Turning today to Paul's second letter to Timothy, chapter 2 and verse 5.
Voy ahora a la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Segunda de Timoteo 2, versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y mi tema es tres reglas doradas para el servicio del Señor. Tres reglas doradas, vitales, esenciales. Y lo tenemos aquí en el versículo 5 y 6. Reglas de oro para el servicio. Tenemos tres ilustraciones aquí. Una ilustración de un soldado o un atleta y de un granjero, un labrador. Versículo 4. Se trata al respecto de la consagración y dedicación o compromiso de corazón, donde dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y comenzamos a analizar eso la semana pasada y estamos tomando en cuenta también, aunque no lo he mencionado aún, la clave interpretativa del pasaje, la cual está en el versículo 7. Considera lo que te digo, medítalo. Reflexiona en esto profundamente, considera lo que dije o lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y este versículo nos advierte que no tenemos que tener contentamiento con el sentido superficial inmediato de la ilustración. El soldado, el que está en guerra, que no se enreda con las cosas de esta vida, los negocios de esta vida, de modo que pueda agradar a aquel que lo tomó, lo escogió por soldado. El sentido inmediato es evidente, es obvio. Claro, tiene que tener un compromiso a ser soldado, tiene que tener dedicación, no puede tener un negocio en casa al mismo tiempo, no puede tener distracciones, no tiene que intentar hacer demasiadas cosas, tiene que dedicar toda su energía emocional en la tarea importantísima que tiene. Ese es el sentido obvio. Pero no tenemos que estar contentos con eso solamente, dice el apóstol a Timoteo. Considera lo que te digo. Piensa al respecto de esto. Piensa profundamente al respecto. Porque tenemos aquí un mensaje espiritual. Un mensaje profundo. El obvio, mensaje obvio, está bien, es verdadero. Significa esto también. Pero hay más que considerar aquí. Y el significado tiene que ver con una obra espiritual y con tenerse asegurada la bendición del Señor. Entonces dice aquí, el Señor te da entendimiento en todas las cosas. Entonces la ayuda del Señor es necesaria. Necesitamos pensar, necesitamos orar, necesitamos comparar las Escrituras con las Escrituras. Y así es como buscamos la ayuda del Señor. Su otra revelación nos da luz. O sea, otros capítulos o pasajes de la Biblia dan luz al pasaje que tenemos. El contexto da luz también al pasaje que tenemos. Y entonces el apóstol dice a Timoteo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Lo cual significa en toda área. Algunas personas piensan que significa en todas las ilustraciones. Esto hace referencia a todas las ilustraciones, a todos los ejemplos. La ilustración del ejemplo y del atleta y del labrador. En todas estas áreas, en todos estos ámbitos, pero yo creo que es más allá que esto, más amplio. El Señor te da entendimiento en todo. El sentido superficial de la ilustración no es suficiente. Tenemos que excavar un poco más profundamente y tenemos que considerar las aplicaciones espirituales. Así que vamos de vuelta al versículo 4. Un momento, ninguno que milita se enreda. Voy a ir al versículo 5 en un momento. Entonces, versículo 4, hay que concentrarse en las cosas de Dios. Tenemos que separarnos del mundo. No es tan solo al respecto de separarnos y dejar de lado el no tener un negocio en casa al mismo tiempo, sino que nos apartemos de toda distracción, cualquier cosa que tengamos que dejar de lado. El siervo del Señor, todos somos siervos del Señor, si somos verdaderos creyentes, entonces no tendríamos que estar involucrados en entretenimiento mundano, viendo telenovelas, o cosas que son diseñadas simplemente para entretenimiento de la mente carnal y mundana. No, nos tenemos que separar de esto. No tenemos que estar absortos en esto. Y ningún hombre que milita, sirve al Señor, se enreda, se distrae, encomienda su tiempo precioso a las cosas de este mundo. No, y las cosas de este mundo y de esta generación, no. a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No es tan solo al respecto de tener fortaleza que la retengamos, sino es al respecto de muchas cosas. Hay que esforzarnos por una victoria verdadera espiritual. Muchas. Y escuchamos mucho al respecto de esto, pero esta es la época, debido al internet, es la época de los predicadores que son celebridades. Y muchos creyentes jóvenes frecuentemente están pendientes de la escena evangélica en internet. Es la época de los predicadores que son celebridades. Y no de forma exclusiva, pero en su mayoría esas personas se preocupan de tener números y tener atención. Y hacen cosas extrañas como contratarse gente que son promueven la publicidad de ellos, etc. Y tienen se rinden al mundo para tener más número de personas. Y convierten la adoración al Señor en entretenimiento pop. Piden prestado las cosas del mundo. Se preocupan por alentar las sensaciones de las personas con ritmo y cosas así. Así que hay una rendición para con el mundo. Y los predicadores no están viviendo vidas santas. Y no son hombres santificados. Y esto nos recuerda. Venimos de vuelta al versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. No debemos de pensar como mundanos. No tenemos que estar preocupados por tener un show. Claro que queremos ver a muchas personas que sean traídas a Cristo y que verdaderamente sean convertidas, una conversión verdadera y profunda, y tengan vidas santas y tengan la gran responsabilidad de poner un ejemplo. Pero nos preocupamos por el artículo genuino. Queremos agradar a Cristo. Queremos conversiones genuinas, una naturaleza nueva en muchas personas. Deseamos ver en todas partes que las personas desechen las cosas de este mundo material y que se interesen mucho más en tener satisfacción con el maná espiritual, las cosas espirituales y las cosas de Cristo. Esto es lo que tenemos aquí en el versículo. No solamente una exhortación a que Timoteo y aquellos que tienen cierta influencia, que ellos dediquen todo su tiempo al servicio cristiano y no a la vida de negocios, ¿no? Tiene una aplicación más amplia. Que nosotros podamos agradar a aquel que nos tomó, que nos escogió para ser soldados. Así que no me preocupo por tener fama, por ser notado, por tener dinero, por tener posesiones. Tenemos claro que proveer a nuestras familias y tenemos que hacer las cosas correctamente. Pero nuestra preocupación primordial es el Señor y su servicio y las almas. Y esto es lo que el versículo 4 está diciendo. Que agrademos a Cristo, que traigamos gloria a Él, que podamos ver que las personas tienen santificación. El apóstol Pablo dice que las personas sean hechas perfectas, maduras, que avancen. Ahora veamos el versículo 5, con el cual comencé. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Ahora hemos notado que extrañamente, de forma extraña, el apóstol se mantiene en la situación de una persona. Ninguno, y el que lucha, y esto ha llevado a muchos a que piensen que el hombre del versículo 5 es la misma persona que el hombre del versículo 4. Él también es un soldado. Porque los soldados frecuentemente tenían participación en actividades atléticas en los tiempos antiguos. Porque muchos de los atletas eran profesionales. Hoy en día, más bien, los atletas son profesionales y son pagados. Pero en el mundo antiguo no era así. Bueno, donde dice aquí, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Y no podemos determinar qué deporte se tiene en mente aquí, pero hay dos actividades que son probables. Una, probablemente, es que esta es una prueba de tiempo, porque en esta ilustración el apóstol Pablo no tiene en mente perdedores y ganadores, solamente un ganador. Si un hombre lucha como atleta, puede ser una carrera ordinaria, pero se sugiere que es como una prueba de tiempo. Hacían esas cosas también en tiempos antiguos. Y solamente hay un corredor. Y ya se termina, después hay otro. Cada uno compite por tener el premio de completar de correr cierta distancia y romper cierto récord. Correrlo en el menor tiempo posible. La segunda posibilidad, tomando en cuenta que todavía es un soldado, es que en esos Juegos Olímpicos antiguos, un juego popular entre las personas era aquellos que corrían en equipo militar. Tenían que tener todo el equipo militar, la túnica, el peto, las sandalias, el yelmo, tenían un escudo también, tenían al costado una espada y corrían con todo eso y con muchas otras cosas que tenían que llevar. Así que eso era bastante arduo y corrían para poder vencer el tiempo. Así que tal vez esto es lo que se tiene aquí en mente y está ligado con el versículo 4 y el soldado. Y la traducción dice, y también el que lucha como atleta. Y también se expresa como si el traductor pensase que es la misma persona, que el versículo 4 también. Y esto es solamente un comentario aparte. Lo importante aquí es que la persona no puede recibir la corona de victoria y el dinero que se le diese, cualquier recompensa que se le diese, cualquier premio, no lo podía recibir si no luchaba legítimamente. Bueno, en aquellos días se tomaba ciertas drogas, se usaba la cocaína, por ejemplo. Y una droga que yo leí que usaban ellos en ese entonces era otra droga diferente. Tal vez era una dosis muy pequeña, el nombre no lo sé bien, pero bueno, en muchos juegos era legal el tomar esta droga y en otros juegos no se permitía. Y si te encontraban tomando esa droga, pues no podías participar en ciertos eventos. Y entonces, en las carreras de diferentes personas con el armamento militar, se intentaba derribar a los oponentes. Bueno, el apóstol Pablo dice, piensa, medita, medita lo que estoy diciendo. ¿Cuál es el sentido aquí del versículo 5? Bueno, pues se tiene que trabajar en el servicio cristiano de forma legítima, de acuerdo al plano que Dios ha establecido. Y esto es lo que tenemos que hacer, cuidadosamente tenemos que hacerlo. Hay que tener cuidado de hacerlo, por eso nos preocupamos en que las personas, las iglesias más bien, se alineen y se reformen a cumplir las escrituras, cómo tiene que gobernarse una iglesia. No nos contentamos con que algunas de las denominaciones históricas están atoradas en cierto punto de la reforma. Cuando predicaban doctrinas bíblicas, aunque ahora ya lo han perdido la mayoría, pero se quedaron con el tipo de gobierno católico, con los sacramentos católicos hasta cierto punto y cosas así. Nunca se reformaron por completo ciertas iglesias y algunos siguen teniendo estas cosas hoy en día. Y hay que competir de forma legítima, cumpliendo con las reglas, cumpliendo la prescripción de la palabra de Dios. Y necesitamos reformarnos y comportarnos de acuerdo al patrón, al modelo de las escrituras. Y desde luego también con la piedad, la santidad. Leemos al respecto de estos ministros, estos pastores del internet, que hacen todo tipo de cosas, que maldicen, intimidan, engañan de diferentes formas. Estos celebridades, como quieren ser ellos, esa persona no tiene el Espíritu de Dios. Si la persona es salva, ¿acaso será salva? Tal vez no hay verdadera salvación en esa persona. Dios no puede obrar con eso y el resultado de la obra será creyentes falsos, no personas convertidas, etcétera. Entonces, de igual manera, tenemos que cumplir las reglas en la presentación del Evangelio. Ya sea que seas un maestro de escuela dominical o prediques, estaba viendo un video de una persona bien conocida en un rally y había un apelamiento a las personas a que se convirtieran. Y en ese llamamiento al arrepentimiento, perdón, a la conversión, ese llamamiento a la conversión, no se mencionaba el arrepentimiento, no se mencionaba venir al Salvador buscando salvación, sino se decía, si te sientes infeliz, quieres tener un matrimonio más feliz, entonces por estas razones, entrégate a Cristo si tienes todas estas infelicidades, y entonces serás cristiano. Y no se mencionaba el arrepentimiento, no se mencionaba que se buscase a Cristo de forma bíblica. No, tenemos que guardar las reglas. Y tenemos que ser sinceros en la presentación. Al presentar las reglas, en todo lo que hacemos, tenemos que guardar las reglas del Señor. Podríamos decir tanto, pero quiero avanzar. Versículo 5 otra vez. Y también el que lucha como atleta y no es coronado, sino lucha legítimamente. Ven el versículo 6. Es un poco diferente en cierto sentido. Algunas traducciones modernas erran en la traducción en estos tres versículos, porque en su caso los traductores deciden que los tres versículos hablan de la misma cosa, es decir, el tener la recompensa de Dios, una recompensa en el cielo. Entonces dicen los traductores es al respecto de esto y por tanto hacen que el versículo 6 suene como si esto es lo que está enseñando. Y dicen cosas así: el labrador tiene que ser el primero en obtener el premio, etc. Como si fuese solamente al respecto de esto. Pero veamos cuidadosamente el versículo 6, donde dice: considera lo que digo, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Claro que debe participar de los frutos. Esto no es un asunto de buscar la recompensa. Él tiene que alimentarse y a su familia. Tiene que guardar un poco de grano para sí. Tiene que guardar los frutos. Tiene que guardar bastante para poder apoyar a su propia familia. Si no lo hace, bueno, pues no comerá. Y si no come y no come su familia, pues entonces su granja falla. Y entonces será un esclavo o algo así. Su granja será tomada por otro. Entonces el labrador necesita el producto que está produciendo para mantenerse a sí mismo. Esto es natural. Y antes de aplicar esto, sí, podemos ver el sentido obvio también. El trabajo cristiano es como arar, eso es obvio, es como labrar, tienes que arar. Si eres un predicador o eres un oficial de iglesia, tienes que hacer el trabajo inicial del evangelio. Tienes que contactar personas con el pueblo de Dios, tienes que visitar la comunidad, tienes que traer a los niños a la escuela dominical. Hay un gran grupo que hoy en día que saldrá a evangelizar este día en esta iglesia. Esta es una operación inicial. Y otra parte de la preparación inicial para el evangelio, para la obra del evangelio, es desde luego el predicar el arrepentimiento. Este trabajo sucio, por así decirlo, el arar el suelo. Y lo hacemos de la mejor forma en la que podamos. Pero las personas, a través de la obra del Espíritu, a través de la aplicación de la palabra, tienen que venir bajo convicción y tienen que sentir su carga y su necesidad. Así que el arar es una ilustración maravillosa. Entonces después se siembra. Y casi no lo tengo que explicar esto. Hay que sembrar la palabra, la parábola del sembrador. Y después tenemos que cuidar. Viene la semilla que brota, parece haber una respuesta. Las personas necesitan ayuda, necesitan las respuestas a sus preguntas, necesitan guía. Entonces tenemos ahí cuidado de la cosecha y después esperamos con paciencia y con oración. Tenemos que hacerlo con oración. Todo lo que hacemos por el Señor, toda testificación tiene que estar acompañada por la oración. Dependemos de Él y es un trabajo duro, arduo, y honramos el procedimiento establecido. El granjero no dice, bueno, voy a ser diferente yo. Todo el mundo está arando, después siembra, después cosecha, fertiliza tal vez en alguna forma, irriga, sigue cierto orden, planta, cierta semilla en cierto momento. Hay que seguir estos procedimientos. Y dice alguien, yo voy a ponerlo todo de cabeza, lo voy a hacer al revés. Primero voy a poner algo muy nuevo en el suelo. Voy a hacer algo totalmente diferente. Claro que no se puede, porque fallar a esa persona. Porque esto es un procedimiento bien establecido que sabemos que funcionan y tenemos que seguirlos. Y en las escrituras, en la predicación del evangelio, tenemos las reglas establecidas. Tenemos que depender de la predicación del evangelio y de la oración y de varias cosas. Y no depender de drama y novedades y cosas que nos inventamos. Y eso es lo que muchas iglesias están haciendo hoy en día. Y si no es algo novedoso, no es bueno, dicen ellos. Si se ha hecho hace 50 años, entonces no sirve para nada, dicen ellos. Y los procedimientos han sido abandonados. Los procedimientos de las escrituras son abandonados. Y aquí lo tenemos entonces, el labrador. Hay mucho que podemos aprender del labrador. Y aquí tenemos otro sentido del pasaje, que también es paralelo a esto. Y lo voy a establecer. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Debe comer de su propio producto que ha producido, o si no, no puede labrar, porque no tiene fortaleza y todo falla. Y la aplicación espiritual del versículo es la siguiente: aquel que sirve al Señor, todo cristiano, cualquiera que sea tu venida de servicio, tu servicio, cualquier cosa que hagas, y los predicadores de tiempo completo, todo mundo que sirva al Señor debe participar del fruto. Debes tener tú una vida espiritual tuya. No puedes ser un hipócrita y orar poco y depender del Señor muy poco y experimentarle poco y tener una vida espiritual superficial. No se puede hacer eso. El labrador, el granjero, primero tiene que participar del fruto. Él tiene que beneficiarse de la granja. Este es el sentido primario del pasaje. No se trata respecto de recompensas, más bien se trata de que el granjero participe de sus propios frutos y de su propio producto. Algunos dicen, bueno, el principal gozo del granjero espiritual es ver salvaciones, es cierto, pero no es el punto aquí. Él debe obtener de alimento de esta misma fuente, de este mismo producto. Así que si no es una predicación auténtica, así que no es predicación auténtica si el predicador no tiene una propia vida devocional propia. Si su aliento no viene de Dios, si su ayuda no viene de Dios en respuesta a oración, si él no se goza y disfruta las cosas de Cristo, si él no está en comunión con él. Este es el sentido aquí. Lo mismo contigo, si eres maestro de escuela dominical. ¿Estás con Cristo? ¿Estás caminando con él? No estoy preguntando si eres salvo o salva, estoy confiando en que lo seas. Estoy preguntándote, ¿estás obteniendo alimento de Él? ¿Es tu testimonio presente que día tras día Él es tu fortaleza, tu gozo y tu paz y tu satisfacción? Hay que verle y hay que conocerle. Este es el sentido del versículo aquí. Versículo 4 entonces, al respecto de la devoción, al respecto de la consagración. Versículo 5, al respecto de la obediencia. El mantener, guardar las reglas que Dios ha establecido en la vida personal y en los métodos que seguimos como un siervo cristiano. Y versículo 6, al respecto de participar de la gracia que proclamas y que predicas. Así que estas son las tres reglas doradas. Las tres reglas doradas es consagración, dedicación, obediencia y participación. Estas son los tres principios cruciales para nuestro servicio cristiano. Y tenemos que honrarles a estos principios. Versículo 7. Considera, piensa profundamente, reflexiona lo que estoy diciendo. El Señor te dé entendimiento en todo. Y después tenemos este versículo glorioso en el versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Él fue resucitado de los muertos de acuerdo a mi evangelio. Voy a decir unas cuantas palabras al respecto del versículo 8. ¿Puedo acomodarle un poquito más? Acuérdate. Siempre ten presente. Este es el sentido del original, del griego original. Acuérdate. Hoy en día, pues ya tal vez no es la palabra más correcta. Acuérdate es algo que haces de vez en cuenta, de vez en cuando. Por ejemplo, cuando tienes un examen, tienes que acordarte, tienes que esforzarte en recordar lo que sabes al respecto de ese tema. Pero no se tiene que recordar todo el tiempo, solamente para el examen. Pero el original tiene en mente una cosa más profunda que recordar ocasionalmente. Si no, ten siempre presente que Jesucristo, del linaje de David, fue resucitado de los muertos. ¿Qué lema es este cuando lo vemos a la luz de lo que acabo de decir? No importa qué situación estés atravesando, qué servicio cristiano estés haciendo, qué trabajo secular estés haciendo, qué necesidad tengas, qué tribulación, qué triunfo, siempre tienes que estar firme espiritualmente en todo momento de triunfo o victoria. Tienes que ser humilde. Ten presente siempre a Cristo, al Cristo resucitado. Recuérdale, Él ha resucitado, es tu Salvador y está vivo. No puedes estar arrojado en las profundidades de la miseria si te acuerdas del Cristo vivo. Si te acuerdas de Él, es imposible. Ten presente que Jesucristo, hombre y Dios, del linaje de David, el Cristo que fue profetizado a través de los siglos, el Cristo que fue prometido a David y a sus antepasados, el auténtico Salvador que vino de acuerdo a todas las promesas de Dios, Él fue levantado de los muertos, desde luego no nos hace pensar solo en la resurrección, sino también nos recuerda toda su obra. No podemos recordar la resurrección solamente sin recordar su muerte redentora. Jesucristo, que fue profetizado a través de los siglos, Él hizo redención por el pecado y se levantó de los muertos. Mantén todo esto presente. Recuerda, Cristo antes de la fundación del mundo planeó venir a buscar a su pueblo, pecadores, y Él me tenía a mí en su corazón entre millones y millones de redimidos. Él, siendo Dios, puso su mente en cada uno de sus hijos. Mucho antes de su humillación, mucho antes de entrar al mundo, mucho antes de su sufrimiento y muerte en la cruz. Esta muerte incomprensible, ahí en ese momento me tenía a mí en su mente. Él sabía que un día vendría y moriría y sufriría por mí, de modo que pudiese ser redimido, de modo que Él pudiera guardarme hasta el final de la vida y pudiera tomarme a la gloria. Si yo tengo esto presente en la mente, ¿cómo entonces no podría confiar en Él, orar a Él, amarle a Él? ¿Cómo entonces podría estar sumergido en la miseria por las cosas que salen mal? Así que esta es la exhortación. Acuérdate, siempre ten presente Jesucristo, prometido desde hace tantísimo tiempo, aquel que sufrió y murió y fue levantado de los muertos, de acuerdo a mi evangelio. Hay mucha discusión, mucha discusión al respecto de tratar de determinar lo que significa esta expresión. Evidentemente no está diferenciando su evangelio con el de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, sino se refiere a la revelación que vino a él. Y lo que él está diciendo en efecto, en verdad, es que es exactamente lo mismo, es el mismo Cristo, prometido a través de los siglos. Y tal como los escritores de los evangelios nos dicen y le conocieron y hablaron de forma certera de él, también así Pablo, a través de la revelación especial, siempre ten presente a Jesucristo. Y entonces después versículo 9, en el cual sufro penalidades. A través del evangelio el apóstol Pablo sufrió prisión y después otra vez prisión y muchas humillaciones. sufrimiento, privación, etc. en el camino, en lo cual sufre penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, encadenado. Estaba en prisión. La palabra griega se puede extender a todo esto. Estaba en prisiones, estaba como encadenado, tratado como un malhechor, a modo de malhechor. En ese momento no estaba en una casa rentada, con un guarda romano encadenado a él, no. Ahora estaba en un sucio calabozo. Estaba encadenado a la pared y estaba siendo tratado diariamente como un asesino, como un sucio criminal, el más sucio de todos, como malhechor, hasta prisiones. Y parece ser, a partir de lo que está diciendo, que los guardas que estaban con él ya no le respetaban, no se decían, ah, tenemos a este extraño judío intelectual y religioso que no es violento, que no ha asesinado, que no ha robado, está aquí porque nuestros líderes religiosos u otros líderes religiosos le han traído a Roma y está esperando sentencia, vamos a tratarle de forma gentil. Eso había sucedido antes, pero parece que no es el caso ahora. Está sufriendo tribulación como malhechor, había violencia todo el día con él, todos los días. Pero lo que está diciendo es lo siguiente: la palabra de Dios no está presa. ¡Qué enunciado tan maravilloso! La palabra de Dios no está en cadenas. La palabra de Dios no está en prisión. Puedes poner en prisión a la voz de Pablo, pero no puedes poner en prisión la voz de Dios. Puedes silenciar a Pablo por el tiempo presente, pero no puedes silenciar a Dios Todopoderoso y a su palabra. Puedes intentar reprogramar a todo el pueblo. Puedes producir una, dos, tres generaciones de jóvenes, como se hace en este país, y programarles a que crean que la licencia sexual es buena y digna y razonable, que la experimentación sexual es algo que es tu derecho. Puedes criar generaciones de personas que piensen que siempre que se utilice un contraceptivo, puedes frecuentemente hacer cualquier cosa que quieras. Has silenciado la voz de Dios. Eso es lo que tú crees. Y la palabra de Dios. Eso es lo que tú crees. Has reprogramado a las personas. Has cambiado la moralidad. Has cambiado la moral y todo, pero no puedes callar la voz de Dios, porque a medida que a Dios le agrada y al grado que Él quiera, las personas seguirán siendo retadas por la palabra de Dios y tendrá un curso libre en la escala, en el grado que Dios desee y determine, y dentro de los corazones y las conciencias de las personas siempre habrá una concienciación, un conocimiento de lo que es correcto. Y está debajo de la superficie esto. Y en cuanto la persona que ha sido reprogramada es retada y se le hace un llamamiento a partir de la palabra de Dios, puedes tener certeza que cualquier cosa que te digan, ellos saben que estás en lo cierto. Ellos saben que esto es verdad. Hay una convicción, un puñetazo de convicción, por así decirlo, un golpe de convicción que no se puede callar. No se puede callar la palabra de Dios o ponerla en prisión. Y al grado que Dios quiera continuará teniendo un curso libre. Podemos bombardear a una generación con entretenimiento inmoral, con telenovelas y películas inmorales, pero no podemos poner en prisión la palabra de Dios. Puedes proclamar ante sus ojos muchísimos malos ejemplos de inmoralidad. Personas que son celebridades y que desean ser admirados, intentando remoldear el enfoque moral. Pero esto no impide ni sujeta la palabra de Dios. Acuérdense que la iglesia de Roma tenía en su poder a Inglaterra y a la sociedad europea antes de la Reforma, pero en cuanto Dios lo determinó, la Reforma lo echó todo al suelo. No pasó de la noche a la mañana. Hubo un periodo de persecución y de quemar Biblias y de quemar predicadores también, como ustedes saben. Y después Dios habló a los corazones y los corazones de las personas se derritieron y la palabra de Dios retó y dio convicción y un gran número de la sociedad vino a Cristo y fueron salvos. El poderoso avivamiento de la Reforma y un nuevo periodo vino después y la palabra de Dios tuvo libre curso. Claro que Dios no estaba sujeto en la cultura y supervivencia del primer siglo y el segundo siglo. Esto ha venido hasta ahora. Nada ha impedido el curso libre de la palabra de Dios. Toda literatura diferente, toda ideología diferente ha sido dejada de lado. Y nosotros estamos aquí en el siglo XXI y todavía tenemos nuestra Biblia sin mancha, completa, y el Evangelio todavía es proclamado. Y hay individuos en todo lugar que son convertidos de acuerdo a cómo obra el Espíritu de Dios. La palabra de Dios no estaba en prisión. En el hebreo o en el griego fue traducida a todo idioma. La iglesia de Roma intentó mermar esto, pero no pudieron impedirlo, no tuvieron el poder para hacerlo. Nunca la palabra de Dios ha estado sujeta o limitada en poder, en penetración, no. ¿Y qué puede hacerse al respecto? No voy a decir nombres. ¿Qué vamos a hacer respecto de ciertos países en el mundo donde ahora parece haber inquietud y revolución y problemas permanentes? Y en el oeste hay personas que quieren imponer o insertar o introducir mejores formas de pensamiento, dicen ellos, mejores sistemas, dicen ellos, pero no pueden hacerlo. Y aún así hay creyentes en todos los lugares. La palabra de Dios ha entrado a todo lugar de acuerdo a la palabra de Dios. Y las personas que han sido salvas en pueblos y villas y en el mundo que no lo conoce tal vez, el mundo no tiene ni idea de esto. La palabra de Dios no está sujeta porque un predicador sea inadecuado. Acuérdense ese texto que está encima de mí, allá arriba en la pared. Esa mañana de invierno cuando Charles Spurgeon tropezó porque no podía pasar y se metió a una capilla primitiva, metodista. Y este predicador sustituto porque el pastor no pudo llegar. Nunca encontraron quién era el hombre que le predicó a Spurgeon. Él no era adecuado, no pudo predicar. Y repitió una y otra vez el texto que está arriba de mí. Miradme a mí, pero la palabra de Dios no está sujeta a que un predicador sea inadecuado. No, habla al corazón y da convicción y obra y trae al Salvador y salva. Queridos amigos, ¿qué versículo es este? Pero la palabra de Dios no está sujeta, avanza, cambia y forja individuos, los forma. Y cuando Dios obra, cambia sociedades y sobrevivirá. Dije sobrevivir, no más que sobrevivir, triunfará hasta el mismísimo final, cuando todos los hombres serán juzgados a través de sus preceptos y sus estándares. Y no está sujeta a nosotros. No está sujeta o cambiada o en prisión por nosotros. Nunca piensen, como muchas personas hacen hoy en día, que para penetrar y ganar a la sociedad moderna, tienes que conformarte a la sociedad moderna, tienes que agradar a la sociedad moderna, entretener a la sociedad moderna, tienes que usar métodos humanistas. No. Los métodos humanos son los que son débiles, están sujetos. La palabra de Dios no está sujeta a nada. Así que retamos y hacemos llamamiento a las personas con todo el corazón como podamos y les predicamos y les enseñamos a los jóvenes, porque es la palabra de Dios la que no está sujeta y eso es lo que Dios usará siempre y constantemente. Así que aquí tenemos la ilustración del capítulo 2, desde el versículo 4. donde dice, ninguno que milita en la ilustración del soldado, tenemos que conformarnos a esto, formarnos, no conformarnos como de forma mala, sino forjarnos a ello. Entonces, la ilustración del soldado, la ilustración del atleta que lucha como atleta, la clave es la obediencia, el cumplir las reglas de la palabra de Dios. Y después la tercera regla, el labrador, el granjero, primero tiene que participar de los frutos, tiene que tener su propia vida espiritual y estar alimentándose de la misma fuente de salvación en todo sentido, lo mismo que él declara. Estas son las reglas del apóstol Pablo para el servicio cristiano en este pasaje en particular.